Hoy la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos al licenciado en Ciencias Islámicas, Karami Singate Keral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con el matrimonio en el Islam, nos hablará de desarrollo personal primero.
Naturalmente hay cosas en nuestro matrimonio que nos gustaría que mejoraran, y generalmente lo que hacemos siempre es decir, oye, esto tiene que cambiar, cariño, ¿esto qué? Fijaos que el Corán nos da un principio muy interesante: inna Allah la yughayyiru ma biqaumin, en verdad Dios no cambia lo que pasa con una gente o lo que hay con una gente, es decir, la situación de esa gente, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hasta que ellos no alteran o no cambian lo que hay dentro de su nafs, de su propia persona, ¿vale? Todo el intento de arreglar una sociedad, el intento de arreglar una empresa, el intento de arreglar un hogar, debe empezar por arreglar lo que hay en el interior de las personas que lo conforman o lo dirigen, ¿vale? Por tanto, la mejora en el matrimonio empieza por ti mismo, ¿vale? Dios está diciendo, oh, el matrimonio es un grupo de personas, también la familia. ¿Quieres que cambie lo que pasa con esta familia y la situación de esta familia? Los individuos de esta familia que alteren lo que hay dentro de su interior. Y el exterior cambia. Así de sencillo, ¿no? Aprende, porque no se aprende solo. A veces ser una buena esposa y un buen esposo no se aprende solo, ¿vale? Son cosas que tienes que estudiar y aprender. Y deberían haber pues cursos, terapias, estas cosas interesantes, deberían estar ahí, porque esas son cosas importantes, ¿vale? Cámbiate a ti primero, ¿vale? La idea del Islam del desarrollo personal es que primero lo haces tú y luego se cambia el grupo, luego se cambia el matrimonio, luego se cambia la familia, luego se cambia la sociedad, luego se cambia la empresa, luego se cambia el vecindario, primero las personas, cada persona debe trabajar en sí misma. Si en tu matrimonio hay algo que no está funcionando bien, camina al cuarto de baño, abre la puerta, mírate al espejo, porque eres tú el primero que tiene que cambiar, ¿vale? Esto es una tendencia terrible que tenemos muchos, echarle la culpa de todo a terceras personas, al otro. Fijaos lo que dice Dios: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, convivid con ellas, con las parejas en este caso, بِالْمَعْرُوفِ, de acuerdo a las buenas formas, ¿vale? Ahora Dios se refiere más específicamente al hombre, ¿vale? Porque estos versículos están hablando al hombre y le dicen فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ, si hay algo de ellas, de vuestras esposas, que no os guste, فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا, es posible que os esté desagradando una cosa, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, y Dios ha colocado en esa cosa خَيْرًا كَثِيرًا, un bien abundante. ¿Qué significa eso? Más gente que yo pienso, esto de mi mujer no me acaba de gustar. Dios, ¿qué dice? A lo mejor no te gusta esto y en esta persona Dios ha colocado un bien enorme. ¿Por qué? A lo mejor es verdad mi crítica, sí, pero es que a lo mejor no te gusta esa cualidad y Dios ha colocado en esa persona. Vale, pero a lo mejor sí que tiene ese defecto. Fijaos que esta frase lo que está haciendo que es, Dios te enseña a que no mires los defectos del otro. Es decir, si hay una cualidad que no te gusta de la persona, mira a la persona en sí, porque a lo mejor en esa persona en sí existe mucho bien, ¿vale? Y Dios te está forzando a mirar lo bueno del otro. Fijaos, vamos a combinar estos dos versículos. Dios dice que no cambia a una gente hasta que ellos no cambian lo que hay en el interior. Es decir, mírate a ti mismo primero. Pero cuando te habla del otro, ¿qué te dice? A lo mejor hay algo del otro que no te gusta y hay mucho bien que Dios ha colocado en esa persona, ¿vale? Es decir, el enfoque del Corán, ¿cuál es? Cuando hay un grupo de personas, tú cambia tu interior, ¿vale? Si quieres que funcione. Y en el caso del matrimonio te dice específicamente, si en el otro hay un defecto, también habrá muchas virtudes, ¿vale? A lo mejor Dios ha puesto muchas virtudes. Entonces, ¿qué significa esto? Que te mires primero a ti en el interior, ¿vale? Y cuando mires al otro, no mires sus defectos. Dios te está forzando a no mirar los defectos, a mirar las buenas cualidades del otro. Y analizar también tus defectos, ¿vale? El desarrollo personal en el Islam siempre empieza por ti, ¿vale? Este tazkiya, este crecimiento personal en el Islam, limpieza interior que tú haces textualmente, es limpiarte de las malas cualidades. De igual modo que te limpias de las manchas, Cada mala cualidad es una mancha, la envidia es una mancha, la agresividad es una mancha, la ira es una mancha, el miedo en exceso, todas estas cosas fuera de control, son manchas, límpialas, ¿vale? Dios habla de tu corazón, de tu forma de ser interior, de tu personalidad, como algo que tienes que limpiar. Y Dios usa mucho en el Corán este símil, el símil del corazón oxidado, del corazón enfermo. Dios habla de las malas cualidades como enfermedades en el corazón, que si tú no pones remedio se acrecientan hasta que el corazón está muerto. Es decir, Dios te está hablando como si fuera algo médico, ¿vale? Como si fuera algo físico. Cada mala cualidad es un virus, y si tú sabes que tienes ese virus y no le pones un remedio, el virus crece, se extiende hasta que te destruye, ¿vale? Y puedes de hecho llegar a una fase terminal en la que ya te da todo igual, ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Entonces fijaos que tanto para tu relación con Dios como para tu relación con la gente, este tazkia, esta limpieza interior, este desarrollo interior, es crucial. Por eso es importante que hagamos sesiones sobre el desarrollo interior, porque es una gran parte de la base del Islam, ¿vale? Por ejemplo, esto incluye muchas cosas, el tazkia, la gestión y el control de las emociones, ¿vale? Que el otro no se sienta como que... Uf. Es decir, que tú formas parte de una relación, no pongas siempre al otro en situaciones difíciles con tus gritos, con tu ira, con tus cosas. Parte del crecimiento personal, por ejemplo, creo que es una parte muy importante, es la seguridad en ti mismo, la autoestima, ¿vale? Alhamdulillah, y esto incluye muchísimas cosas, ¿vale? Naturalmente lo que intento es dar un repaso general, pero cuando Dios te dice altera tu interior para que se altere el grupo de personas en el que vives, cada persona debe analizar la limpieza que le queda por hacer, ¿vale? La limpieza que te queda por hacer a ti mismo. Parte de esta limpieza es crecer intelectualmente, tú mejorar como persona, aprender cosas. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La búsqueda de conocimiento es un imperativo, dice el profeta alayhi salam, de acuerdo a un hadith autenticado, para todo aquel que se entrega a Dios, para todo muslim, para todo musulmán. La búsqueda del conocimiento crece intelectualmente en la medida de lo posible, y esto en diferentes sociedades se percibe de diferentes formas. Por ejemplo, en nuestra sociedad el papel de la mujer es diferente a en otras sociedades, y aquí es importante que, si bien los padres se reparten a los niños, que es un proyecto común, también crezcan a nivel personal, ¿vale? Es decir, que no sea el caso que uno de los dos se desarrolle en grandes ámbitos y el otro no se desarrolla, ¿vale? No aprende, no obtiene conocimiento, no crece intelectualmente, no avanza, digamos, en la vida, por decirlo de alguna forma, porque se vuelca totalmente los niños mientras el otro no hace nada. Estos desequilibrios, insisto en que esto es un poco cuestión de urf, de costumbre local, ¿vale? En diferentes sociedades del mundo se han creado diferentes roles de género, y estos roles en muchos casos están relacionados con ese entorno, ¿vale? Y en algunos casos no se puede ser tan relativista, ¿no?, moralmente, porque en algunos casos hay claramente opresión. Eso depende. Pero, por ejemplo, en nuestra sociedad, que es lo que nos concierne aquí, es importante ese crecimiento intelectual de los dos, el que uno de los dos no deje al otro atrás. Porque hay muchos casos de depresión que, en cierto modo, se alimentan de esto, de que una de las dos personas no ha avanzado mientras el otro sí, ¿vale? Cuando tu paradigma o tu sociedad básicamente da unos roles muy similares al hombre y la mujer, por las circunstancias, por el trabajo que hace falta para poder pagar las cosas, se crea un desequilibrio a veces. Y estas cosas ambos tenemos que trabajar juntos. Hablarlo, sentarnos, decir cómo podemos hacerlo para que los dos podamos tener vida y a la vez sacar a los niños adelante y a la vez seguir creciendo, etcétera, 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 ¿vale? Parte del test guía es controlar esta lengua, ¿vale? Kufa alayka hadha, dijo el profeta, cogiéndose la lengua alayhi salatu wassalam, de acuerdo a un hadith auténtico. Ten cuidado con esto, ¿vale? ¿Qué nos dice Dios en Surah Qaf? Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. La persona no pronuncia ninguna palabra sin que sobre él haya alguien atento y perspicaz. No sé si sería una buena traducción, en fin. El concepto es ese, ¿vale? Eres responsable de lo que dices, amigo mío, ¿vale? La lengua es, de hecho, en la espiritualidad islámica, o el crecimiento, el desarrollo personal islámico, es uno de los grandes temas, porque es uno de los temas que más problema te da, ¿vale? Si aprendes a controlar la lengua y tu impulso sexual, como sugieren varios hadith, entonces ya lo has dominado todo, ¿vale? De hecho, hay un hadith autenticado en el que el profeta Alisatosalam se le atribuye que dijo: quien me garantice lo que hay entre sus mandíbulas y lo que hay entre sus piernas, yo le garantizo el paraíso. Una interpretación es: lo que hay entre sus mandíbulas se refiere a la boca, ¿no? Comer, básicamente. Si sabes cuidar lo que comes, si sabes controlar tu gula o lo que comes y tus zonas privadas, yo te garantizo el paraíso. Otra interpretación es: lo que hay entre las mandíbulas se refiere a la lengua, lo que hablas, ¿vale? Y ambas definitivamente son muy correctas, ¿vale? Es decir, si sabes controlar todo esto y tus zonas privadas, yo te garantizo el paraíso. En otras palabras, el proyecto del Islam es, aparte de conectar con Dios, que eso se repercuta en que no eres simplemente un animal salvaje, ¿vale? Sabes controlar estas cosas. La lengua es parte de eso. Puede cambiar la relación para siempre lo que tú dices con tu lengua, ¿vale? Es decir, tú a veces puedes decir algo, un insulto o alguna cosa por el estilo, y aunque luego se te pase, ya lo has dicho. La otra persona ya lo ha oído. Ya tiene ese sonido, ese archivo de audio grabado en su disco duro. Y no lo puedes borrar. Ya no se puede borrar. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Parte del tazkiyah, del desarrollo personal en el Islam, es expresar las emociones. De hecho, hay un interesante incidente en el cual uno de los compañeros del profeta le dijo al profeta alayhi salam acerca de otro hombre: le amo por la causa de Dios, le amo. Y el profeta le dijo: ¿se lo has dicho? No. Pues ve y díselo. En otro hadith, el profeta alayhi salam que dice: afshu salam, expandid la paz. Se entiende como: dile a la gente paz, quiero que haya paz. Paz, salam, significa en realidad seguridad, no te voy a hacer daño, ¿vale? Buen rollo. Expándelo, ¿vale? Déjaselo claro a la gente. En el Islam es muy importante que las emociones no te las guardes dentro y las digas. Hay alguien que me dijo, le habían enseñado sus sabios ancestrales, le habían enseñado a tu familia: tú le tienes que querer por dentro y odiar por fuera. Es decir, tu familia, especialmente lo que se refiere a los hijos y eso, no muestres ninguna debilidad. Por dentro tienes que quererles, pero por fuera tienes que actuar como si les odiaras. Es decir, ser tajante. Ese es un consejo satánico, no tiene otro nombre. Si tú amas a la persona, tienes que expresárselo, ¿vale? Como cuando el profeta Isratu As-Salam tenía a sus hijos y decía: Dios, por favor, yo amo a estos niños, ámales tú también. Es decir, eso lo haces como un dua, una súplica a Dios, pero también esos niños lo oyen, ¿sabes? Se nutren de eso. El profeta da tantos besos a los niños, alayhi salam, de acuerdo a otros textos de hadith, que cuando vienen beduinos del desierto le dicen: ¿tú das besos a los niños? Uno de ellos le dijo: yo tengo 10 hijos y no les he dado ningún beso. Y el profeta alayhi salam, ¿qué le dice a esta persona? ¿Qué puedo hacer yo por la persona que Dios le ha retirado el rahma, el amor, el cariño, la empatía de su corazón? En otro hadith, en otra narración, en otro riwaya, el profeta que dice: innahu ma lam yarham la yurham. Indudablemente, la persona que no da misericordia no recibe misericordia. Entonces se puede interpretar como que no recibirás misericordia de Dios, o que simplemente, si tratas a la gente a patadas, luego no esperes que la gente te dé besitos, ¿vale? Por tanto, el amor no se tiene, se expresa, ¿vale? Es decir, se tiene y se expresa, no se guarda, se expresa. Di te quiero a menudo, no pasa nada. Si no pasa nada, encima crea un clima guay. Que tú le digas a la persona con la que estás casado o casada: oye, yo trabajo y estoy ganando dinero, quiero que tú también puedas tener una fuente de ingresos, ¿cómo podemos hacerlo? Quiero que tú también te sientas realizado, quiero que tú no estés constantemente atado a la cocina. Eso depende un poco de la sociedad y la cultura de la persona, ¿vale? Ahora hablo a gente que asumo que tiene una cultura similar a la mía, ¿no? En Europa, Latinoamérica, a grandes trazos. Cuando tú estás diciendo esas cosas, la otra persona siente el cariño, ¿vale? Si tienes un cariño, exprésalo. Contrólate para expresar emociones negativas y para expresar emociones, o busca la forma de manifestarlas de una forma correcta, ¿vale? Mira, cariño, he visto esto, 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 has hecho esto, te he visto chateando, no entiendo esto, porque se supone que tenemos unos parámetros, si yo lo hiciera no te gustaría. Busca la forma, ¿vale? Busca la forma. Y cuando se trate de emociones positivas, suéltalas. Di te quiero, di no sé qué haría sin ti, la verdad es que siempre me apoyas, me ayudas. Dilo, no pasa nada, no pasa nada. Hacer cosas juntas. Hacer cosas juntos forma parte de ese crecimiento juntos. Por ejemplo, ver documentales juntos, o ver películas sin contenido haram, por supuesto, juntos. Esas cosas te ayudan a crecer juntos, ¿vale? Crecer a la vez, juntos, ¿vale? No dejes a esa persona analfabeta mientras tú estudias. No dejes a esa persona totalmente dependiente, ¿vale? Mientras tú te vuelves cada vez más independiente. Porque entonces tú no eres un ropaje para esa persona. No le estás protegiendo de esas cosas que le pueden hacer daño. Estás volviendo completamente expuesta, ¿vale? Esa persona está expuesta. No tiene sus propios medios para protegerse en el clima en el que vive. Y veo que es importante, por ejemplo, que las personas hablen de lo que les gusta. Eso es parte del tezkiya, de la vestimenta y tal. Parte de mi crecimiento personal es hacer las cosas en base a la consulta, ¿vale? Esto es un principio en el Islam. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. Sus asuntos se rigen de los creyentes a través de la consulta mutua. Tú puedes ir a tu esposa y decirle, mira, ¿qué tipo de ropa te gusta? ¿Qué tipo de moda te gusta? En la medida de lo posible me puedo adaptar y viceversa. No, nos podemos. No digo que cada uno pierda su personalidad, sino que las fundáis. Esa es la idea, fundir las dos personalidades, ¿vale? Y cuando a la otra persona le molesta algo, lo puedes dejar de hacer también. Mira, me molesta mucho esos golpes que das en la mesa, tal, tal, y lo haces gratuitamente. No es por un problema de nerviosismo excesivo o algo. Pues intenta dejarlo de hacer. Es decir, el dejar de hacer cosas que al otro le molestan, de decir cosas que al otro le molestan, de hacer comentarios que al otro le molestan, es una gran señal de amor, ¿vale? Y todo esto va incluido en lo que Dios nos dice, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Convivid con ellas, بِالْمَعْرُوف. De acuerdo al bien reconocido. Un apunte sobre la palabra ma'ruf es que Dios no ha dicho وَعَاشِرُهُنَّ بِالْخَيْرِ. Convivid con ellas de acuerdo al bien. Ha dicho convivir con ellas de acuerdo al ma'ruf. ¿El ma'ruf qué es? Ma'ruf viene de la raíz arafa y significa conocer, ¿vale? El ma'ruf es aquello razonable, reconocido por la gente, ¿vale? Esto indica que hay un elemento social. O sea, dependiendo de la cultura o en el entorno en el que estés, hay unas cosas que se esperan de ti, ¿vale? A lo mejor en una cultura los roles del género son muy parecidas, en otra no tanto, en otra tienen cosas diferentes. Es decir, ten en cuenta el contexto cultural, siempre y cuando no haya opresión y ese contexto no contradiga la guía de Dios, por supuesto, y dentro de lo que es razonable en ese mundo, haz el bien, ¿vale? Hay un elemento de que tengas en cuenta el entorno, la cultura, la sociedad, ¿vale? Hay un elemento implícito, porque Dios ha usado la palabra al-ma'ruf, no ha usado la palabra khair, el bien. Ha usado al-ma'ruf, el bien reconocido. Y esta es la evidencia para todos los juristas musulmanes de que realmente hay un peso importante en lo que en cada entorno se considera razonable. Si en un entorno es, por ejemplo, razonable una serie de comportamientos que, insisto, no violan los límites del Islam, eso se tiene que tener en cuenta, ¿vale? Y digo yo ahora, por ejemplo, para aquellos musulmanes de Europa o Latinoamérica, en esta cultura es importante el crecimiento personal de los dos, ¿vale? Es importante el crecimiento intelectual de los dos, no que uno aprenda mucho y más y más y más y más y más mientras el otro le cría a los niños, ¿vale? Mucha gente dirá, ah, pero no hay nada de malo, yo en mi familia de niño tal, en el Yemen, vale, pero esto no es el Yemen. Quiero decir, con todo el respeto, en el mundo hay muchas culturas. Y tú tienes que saber hacerlo razonable dentro de tu contexto, ¿vale? Eso es parte de la sunna y es parte de lo que Dios nos dice.